Bueno, hoy invitamos a Sandra y Silvina, que son las directoras del colegio del Instituto Dominique, que trabaja con jóvenes y niños con discapacidad auditiva, y para que nos cuenten lo que hacen. Me parece que el trabajo que hacen es muy interesante, las conozco hace mucho tiempo, y siempre es bueno que se conozca lo que se hace y también que la gente, como hablamos de en general de la discapacidad, conozca también un poco más sobre esta temática.
Claro que sí. Vamos a hablar entonces de las personas con discapacidad auditiva y trastornos en el desarrollo del lenguaje y de la comunicación. Y la vamos a presentar a ellas, que son fundadoras del Instituto Federico Dominic de la Ciudad de Buenos Aires. Silvina Barrón es una de ellas. ¿Cómo estás, Silvina? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, es una alegría realmente que estén por aquí y que nos vayan compartiendo un poco de lo que realizan en esta institución y hablando, por supuesto, de este tema que hemos presentado. Sandra, ¿cómo estás? También te damos la bienvenida a vos. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias,
Bueno,
gracias por invitarme.
es un gusto realmente tenerlas por aquí. Padre Pablo, bueno, vamos a ir hablando con Silvina, con Sandra, de esta discapacidad que tienen las personas que asisten a esta institución, ¿no? Al Instituto Dominic de Buenos Aires. Silvina, me parece interesante que en el inicio por lo menos nos cuenten, ustedes son las fundadoras de este instituto, ¿cómo surgió esta idea? ¿Por qué?
Bueno, el colegio fue fundado el 19 de marzo del año 1990, ya hace 32 años. Y bueno, cuando comenzamos con el colegio, que fue por un pedido en realidad de un grupo de padres, nosotros ni imaginábamos que íbamos a fundar un colegio, éramos profesoras de otra escuela especial. Pero bueno, en la situación del país en el fines del año 89, la hiperinflación y bueno, todas las crisis que hemos pasado, esa fue otra más, hizo que este grupo de padres nos pidiera que fundáramos una escuela y bueno, se fueron dando las cosas para poder hacerlo. Y alquilamos una casa en ese entonces, el 9 de septiembre de 1989, fue el día que murió Federico Dominique, que era alumno nuestro, y ese día fue el día que nosotros alquilamos una casa para este proyecto, y fue que le pedimos a la familia, que era un chico sordo, poder ponerle su nombre en honor a él y en honor a toda la garra que le ponía a la vida, ¿no es cierto? Y el ejemplo que fue para nosotros, así que fue así que empezamos, le pusimos su nombre y el 19 de marzo comenzamos las clases con un proyecto para niños con discapacidad auditiva, ¿sí?
Bien,
Tienes.
estamos hablando de marzo de 1990.
Exacto.
Bien.
Ahí comenzamos con un programa de comunicación oral para aquellos niños con discapacidad auditiva que podían desarrollar un lenguaje hablado como herramienta de comunicación, ¿sí? Y bueno, y a través de los años empezaron a llegar otros niños que además de la discapacidad auditiva tenían otros trastornos, si fuesen trastornos del lenguaje u otras discapacidades como la discapacidad intelectual o parálisis cerebral asociada a su discapacidad auditiva. Y bueno, fue así que nos empezamos a formar para poder darle respuesta a toda esa población.
Bien, bueno, Sandra, Silvina ya nos contó un poquito la historia, pero sos también una de las fundadoras. ¿Cómo recordás aquellos años, aquellos inicios?
Y siempre los inicios son difíciles, pero bueno, no dejan de ser difíciles cada uno de los momentos, el proceso. Bueno, nuestro país nos tiene acostumbrados también a muchos desafíos, así que acá estamos, como todos, siempre tratando de dar lo mejor y bueno, siempre haciendo crecer este proyecto. Como decía Silvina, empezamos con con un grupo de niños con discapacidad auditiva, siempre trabajando para que accedan al lenguaje oral como herramienta única de comunicación y bueno, con el tiempo también fuimos enriqueciendo nuestra propuesta y dando también respuesta, como decía Silvina, a otro tipo de discapacidad también. Y hoy tenemos tres programas distintos, el programa oral que sigue en el Instituto Federico Dominic, un programa para chicos que necesitan otras herramientas comunicativas, es el que llamamos de comunicación aumentativa alternativa. Y allí hay chicos con dificultades para acceder al lenguaje oral y que necesitan de otras herramientas también, las señas, pictogramas, bueno, y en todos los programas trabajando mucho sobre el aprendizaje de la lectoescritura. y también chicos que van a escuelas comunes en nuestro proyecto de nuestro programa de integración escolar y que vienen al Dominica a recibir apoyo para poder transitar la escolaridad con éxito. Así que bueno, hoy estamos más diversificadas con un importante grupo de profesionales capacitándolos para que puedan hacer cada vez mejor su trabajo. Ese es el trabajo que hacemos hoy. También contamos con un importante equipo de fonoaudiólogas que trabajan en el gabinete para que los alumnos puedan mejorar sus capacidades auditivas, sus habilidades auditivas, la inteligibilidad de su lenguaje. Tenemos psicopedagogas, psicólogas y un equipo enorme de materias de profesionales que están a cargo de las materias especiales, educación física, musicoterapia, bueno, trabajando desde todas las áreas.
Claro, claro. Bueno, padre Pablo, vamos a ir consultándole, preguntándole a Sandra Silvina de las distintas aristas que tiene este trabajo que realizan con jóvenes, con niños con discapacidad auditiva y otros trastornos en el lenguaje y en la comunicación. Seguramente vos tenés, porque las conocés muy bien y conocés muy bien el trabajo que realizan, cosas por compartir o preguntas por hacer.
Sí, yo creo que es importante, bueno, primero saludarlas, por no las saludé, ¿cómo andan?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Me parece que es importante lo que decían, porque bueno, la temática de la persona sorda a veces no es tan tenida en cuenta. Últimamente ha crecido mucho la visibilización del tema de la lengua de señas, pero creo que al momento de la educación se van mezclando tantas cosas, como pasa también con los otros chicos sin discapacidad, pero acá se van mezclando el problema comunicativo, que es muy importante, me parece importante el trabajo con otras problemáticas o otras dificultades que hay, porque a veces no se tiene muy en cuenta, y también se mezcla a veces las necesidades sociales, ¿no? Que también es todo un tema acá, el tema de la familia, del ámbito social, también es todo un tema que pesa mucho. A veces en las escuelas no hay mucha respuesta, ¿no?
Yo creo que lo difícil de la discapacidad auditiva es que no es una discapacidad visible, ¿no? Y entonces tiene que ver con poder chequear cuál es la comprensión del lenguaje que ellos tienen en esa comunicación, ¿no es cierto?, que a veces tenemos. Y es un mundo a descubrir, ¿sí? Porque a veces la gente no se da cuenta, o si se enteran que tienen discapacidad auditiva, son sordos, les empiezan a hablar como indios y no estructuran bien las oraciones. Es importante el aprendizaje eso, de poder comunicarse con estos niños que tienen el trastorno de la comunicación, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, por eso queremos conocer un poco más. La audiencia de esta radio es amplia, está esparcida por toda la Argentina. Sandra, ¿qué consecuencias tiene entonces esta discapacidad auditiva para una persona en lo cotidiano? Bueno, algo nos decía recién Silvina.
Claro, el tema es que cuando una persona no recibe información a través de la audición, tiene dificultades para acceder al aprendizaje del lenguaje. Es decir, todos aprendimos a hablar porque escuchamos, ¿no? Al escuchar, naturalmente una persona aprende el lenguaje de una manera espontánea. No nos ha resultado trabajoso a nosotros aprender a hablar justamente porque escuchamos. Entonces, cuando una persona no escucha, tiene dificultades para aprender a hablar. Esa es la consecuencia, sí, más importante. Hoy en día, en verdad hay avances tecnológicos enormes, los chicos se equipan tempranamente, cuando es tempranamente descubierta su hipoacusia, y entonces muchos tienen audífonos potentes y una tecnología que hoy ha avanzado enormemente. Y también lo que ha sido el uso de los implantes cocleares, un cambio enorme en las posibilidades que tienen los alumnos para poder acercarse en verdad a la posibilidad de estar en un ambiente, sí, en escuchar prácticamente hasta la voz susurrada, ¿no? No es que una persona se transforme en oyente, pero son enormes los beneficios que tiene el implante coclear y los audífonos para las personas con discapacidad auditiva.
Claro.
Así que sí, la mayor consecuencia es el aprendizaje del lenguaje. Y esto implica para muchos chicos la necesidad de tener que aprenderlo a través de una metodología específica. Es decir, aun cuando tenga buenos audífonos o un implante coclear, algunos chicos necesitan de una metodología específica que se lleva a cabo en una buena escuela especial para poder aprender a hablar. Esa es, sí, es algo fundamental. Muchas veces parece que si una persona sorda, no sé, se le habla con lengua de señas y bueno, ahí se reemplaza el lenguaje fácilmente por las señas y accede a la comunicación y al aprendizaje. Y no es tan fácil. Lamentablemente hay todo un trabajo, lamentablemente no, pero es así, es el trabajo que se necesita desde una metodología específica para que accedan al aprendizaje del lenguaje y de todos los contenidos pedagógicos que un niño tiene que aprender en la escuela. Para muchos es suficiente estar bien equipados, hacer un trabajo de habilitación auditiva, y muchos de los chicos con discapacidad auditiva están en escuelas comunes con muy buenos resultados. Pero hay otro grupo de chicos que precisan de un trabajo específico que se lleva a cabo en la escuela especial para poder llevar a cabo este aprendizaje de su comunicación y acceder entonces a los aprendizajes.
Bien. Y les pregunto aquí, Silvina, quizás podés ayudarnos en esto, ¿cuánto incide, porque me parece que hoy es fundamental en todo proceso educativo, el uso de la tecnología o el avance también que van permitiendo las nuevas tecnologías en todo esto?
Claro, como dijo Sandra, fue fundamental, ¿no es cierto? Y es fundamental en cuanto a el equipamiento que los chicos puedan tener. Lo importante es que pueda ser detectada tempranamente la hipoacusia y que después sean equipados lo antes posible con audífonos o con implantes cocleares, si es lo que necesitan, y recibir la estimulación, el tratamiento adecuado, ¿no es cierto? Porque luego de equiparlos hay que seguir trabajando para que ellos puedan aprender el lenguaje, identificar lo que uno les está diciendo. Bueno, es un trabajo que en nuestro colegio se lleva a cabo dentro del gabinete de articulación, de habilidad auditiva, y bueno, que también lo pueden hacer en sesiones individuales donde se trabaja para que puedan aprovechar al máximo esa capacidad auditiva que tienen, ¿no? Con la tecnología que recibieron.
Claro. Entonces es fundamental también esto, evidentemente, ¿no? De eso estamos hablando. Bueno, todas las personas que no escuchan, las personas sordas, por ejemplo, ¿usan el lenguaje de señas? ¿Esto es fundamental para una persona que tiene esta necesidad?
Justamente, sí, como explicaba yo al referirme al trabajo que hacemos en la escuela, cuando es posible el aprendizaje del lenguaje oral, obviamente que nosotros pensamos que es lo mejor que le podemos ofrecer a un niño con discapacidad auditiva, la posibilidad de aprender a usar el código que usa la mayoría, ¿sí? Que usa su familia, si es una familia oyente, que se usa en la escuela, cuando vaya a la escuela común, o en un negocio, en el kiosco, cuando tenga que hacer cualquier intercambio en la vida, ¿no? Así que somos, en ese sentido, docentes que pensamos que la educación, la posibilidad de enseñanza del lenguaje oral es el objetivo número uno. Ahora, si un niño tiene dificultades para aprender el lenguaje oral y no resulta un código eficiente para él por las particularidades de su discapacidad, porque tiene una patología asociada a su discapacidad auditiva, o porque su familia es una familia de personas con discapacidad auditiva y se usa el código de lengua de señas en su casa, bueno, evidentemente ese chico necesita el aprendizaje de este otro código de comunicación para aprender a comunicarse. Entonces, allí es donde nosotros decimos que el programa, la asistencia de nuestro programa de comunicación aumentativa alternativa, donde se le ofrece, además del lenguaje oral, las señas, en el orden del castellano, y bueno, hay una serie de herramientas que lo ayudan a aprender a comunicarse. Es decir, si es posible el aprendizaje del lenguaje oral, siempre por supuesto que lo privilegiamos, pero si una persona tiene dificultades para acceder a este aprendizaje, debemos ser nosotras las docentes las que podamos acercarle otras herramientas comunicativas que lo ayuden a comunicarse, ¿sí? Entonces, en ese caso, es el uso de las señas.
Claro. Bueno, entonces, la lengua de señas se evalúa caso por caso, está diciendo Sandra.
Exacto, ahí es justamente un punto fundamental, ¿no? Acá no se puede generalizar. Ni todos los chicos con discapacidad auditiva se van a poder comunicar oralmente, ni todos tienen que usar lengua de señas. Es un trabajo que hacemos en la escuela, los docentes, el equipo profesional entero, en completo, el que decide cuál es el programa más adecuado para algunos niños, que será oral o el de comunicación aumentativa alternativa, cuando precise estas otras herramientas que yo estaba enumerando.
Bien. Padre Pablo, estamos todos aprendiendo, ¿no? Nadie nace sabiendo, podríamos decir. Y esto es lo bueno. Te habrá pasado a vos, y creo que lo has dicho, ya hemos hablado un poco de estas cuestiones en otro momento, cuando celebras misa, por ejemplo, celebras la Eucaristía. ¿Te acordás cuando hablábamos también con este sacerdote de Córdoba, que nos hablaba de lo que es celebrar la Eucaristía? Y dicen ustedes, pobres los que están participando de la celebración, porque no, quizás no usamos de la mejor manera la lengua de señas, pero también vamos aprendiendo de esto, ¿no? De que cada realidad de cada niño, de cada joven es distinta, la familia también tiene que estar atenta a esto, y todos en general, Padre Pablo, porque también la idea es que todos como sociedad vayamos avanzando y creciendo y aprendiendo estas cosas.
Sí, desde ya yo creo que me parece que acá el respeto a la decisión de la familia o del chico y no la imposición de algo me parece que es fundamental. Como así, la imposición, digamos, la importancia, como decían, de detectar lo antes posible. Hay programas a nivel nacional, pero bueno, a veces, la verdad que la detección a veces se da, a veces, si bien también desde Nación, en algunos lugares hay posibilidad de dar los elementos que necesitan, de tecnológicos, desde audífono u otras cosas, es importante la intervención y que el equipamiento llegue lo antes posible. A veces son elementos muy caros, pero se juega de pronto, en eso se juega que un chico el día de mañana o en ese momento pueda empezar a oír algo y empiece a desarrollar su lenguaje y también su manera de pensar, ¿no? Pasa que para esto hay que, desde Nación hay algunos programas, pero desde el Ministerio de Salud, pero es importante el equipamiento, porque no, de nada vale hoy solamente detectar, porque es casi imposible para una familia acceder a ciertos elementos por el costo que tienen, si no se los ayuda. Y acá se juega a esto, ¿no? El desarrollo de una persona, ¿no? Así que bueno, y más con las posibilidades que hay. Antes las cosas no eran así, pero como decían las chicas, es el cambio tecnológico, como también otro día que hablábamos con Iván de La Pampa, él hablaba de una persona con una discapacidad visual, él decía lo que significó para ellos también el cambio tecnológico, y creo que esto es importantísimo y no se puede descuidar, ¿no?
Claro, sí.
Pero claro, solamente eso no alcanza, ¿no? Uno siempre es necesario el apoyo para poder lograr la habilitación mejor con esto, ¿no?
Claro. Silvina, van viendo entonces caso por caso de los chicos que llegan al Instituto Dominic de Buenos Aires, que se transforman en alumnos, que los reciben allí, los niños, estos jóvenes, estos adolescentes, y bueno, allí evalúan si es necesario que aprenda la lengua de señas, ¿no? ¿Y qué tipo de comunicación se va estimulando desde la escuela? ¿También se va viendo caso por caso?
Sí, yo quería hacer referencia a algo que dijo Pablo recién, puede ser con respecto al pensamiento, habló, ¿no? Porque, y esto sí tenía que ver con otra primera, la primera pregunta que vos hiciste, ¿cuáles son las consecuencias? Es que el lenguaje y el pensamiento también van de la mano, ¿no es cierto? Porque nosotros pensamos en términos de lenguaje. Entonces es tan importante esto de la detección temprana y la estimulación correcta para poder desarrollar la comunicación y el pensamiento, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Y los chicos, bueno, cuando llegan también tiene que ver con el deseo de la familia, como decía Pablo, es verdad. Porque hay veces llegan chicos que son hijos de padres sordos, o sea, que son de la comunidad sorda, que manejan lengua de señas en sus casas,
pero que quieren que su hijo se oralice, ¿sí? Aprenda el lenguaje oral. Entonces, y así como hay otros que no, que quieren que tenga comunicación aumentativa, digamos, el deseo del padre también es escuchado, por supuesto, por nosotras, y luego evaluamos al niño, y una vez que, bueno, que lo conocemos y que determinamos cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus dificultades, es que, bueno, damos la devolución y determinamos cuál es el programa que creemos que es mejor para ese niño, ¿no es cierto? Si va a ser estimulado solo en cuanto al lenguaje oral o si también vamos a usar las señas para favorecer el desarrollo de su comunicación y de su pensamiento, ¿no? Entonces, su lenguaje y de todos sus aprendizajes.
Claro, claro. Y aquí, bueno, también ustedes han mencionado la utilización no solamente de tecnología, sino de aparatología que permite algún tipo de mejora en la audición. Hoy existen audífonos. También es fenomenal lo que se ha avanzado de lo que son los implantes cocleares. Y, por ejemplo, si una persona que usa, una persona sorda, ¿no?, que se transforma de pronto en oyente usando implantes, ¿ya se da por superada, pasa a otra instancia o aquí la van acompañando? Bueno, ustedes en este caso también irán viendo.
Sí, no, justamente yo decía, una persona con discapacidad auditiva que usa un implante coclear, mientras tiene, por supuesto, puesto su implante coclear, está accediendo al lenguaje y a posibilidades, digamos, alcanza respuestas auditivas impensadas para lo que era en el pasado o en un futuro, en un pasado no tan lejano, ¿no? Gracias a esta tecnología. Pero por supuesto que no se convierte en oyente, ¿sí? Sigue siendo una persona con discapacidad auditiva que tiene un implante coclear. Y sí, yo quería explicar un poquito qué es cuando nos referimos a comunicación aumentativa alternativa. Porque en realidad no usamos lengua de señas. Si habrán visto, por ejemplo, en la tele, cuando pasan en el noticiero un intérprete de lengua de señas, la persona se maneja haciendo las señas con la mano y practica, y no utiliza el lenguaje hablado de manera simultánea, ¿no? Sino que está callado o hace algunos movimientos de apoyo con la boca, digamos, pero usa mayormente las señas. Y la estructura sintáctica de ese mensaje en lengua de señas no es igual al castellano, digamos, sino que tiene una gramática diferente. Por eso nosotros en la escuela no usamos lengua de señas, sino lo que usamos es comunicación aumentativa alternativa. La llamamos comunicación aumentativa porque aumenta las posibilidades de comunicación con respecto a lo poco o nada que se podrán comunicar oralmente algunos chicos. Y alternativa porque estamos usando una herramienta comunicativa en lugar del lenguaje oral o al mismo tiempo que el lenguaje oral, ¿sí? Entonces siempre hablamos y nos comunicamos oralmente y al mismo tiempo y en ese orden con la sintaxis del lenguaje castellano usamos las señas. No, quería explicar porque decimos siempre comunicación aumentativa alternativa y no se entiende a qué nos referimos, ¿sí? Es decir, para nosotros es muy importante que coincida lo que decimos con lo que señamos y con la estructura del lenguaje escrito. Nosotros somos una escuela, así que nos interesa muchísimo que las personas con discapacidad auditiva alcancen un nivel de escritura eficiente, y por eso nos interesa que coincidan estos tres códigos que estamos utilizando.
Bien. Bueno, mientras estamos aquí dialogando sobre la temática del día de hoy, en este ciclo en que hablamos de discapacidad, estamos hablando de las personas que presentan esta discapacidad en forma auditiva, trastornos en el desarrollo de la comunicación del lenguaje. Nos está escuchando, lo conoces, padre Pablo, al padre Alejandro Puigari, que te envía saludos. Qué hermoso, dice, sí. Que esta obra que hoy están mencionando, estamos hablando con dos de sus fundadoras, el Instituto Federico Dominic de Buenos Aires, dice él, haya comenzado un 19 de marzo, allá de 1990, que es el día de San José. Quizás fue una casualidad, no sé, ustedes nos dirán, seguramente así en esa fecha se inició el ciclo lectivo, o a lo mejor eligieron esa fecha. Silvina, Sandra, nos contarán un poco de la historia.
No, la verdad que fue una casualidad, pero no creo en las casualidades, así que yo creo que fue lo que tenía que ser, ¿no? Y siempre ese 19 de marzo lo invitamos a Pablo a celebrar una misa de inicio, ¿no es cierto?, y de aniversario, Y bueno, por supuesto San José siempre protegiéndonos. Si bien no es una escuela católica, es una escuela laica, ¿sí? Nosotras somos católicas y bueno, y por supuesto que le pedimos a San José siempre que nos proteja, ¿no es cierto? Y que proteja al colegio y a cada uno de los chicos.
Bien, bueno, viene bien entonces la aclaración, ¿eh? Una diocidencia, solemos decir a veces, ¿no? Cuando hay una casualidad que en realidad parece que viene de otro lado. Los voy a invitar, ¿eh? Padre Pablo, ¿querés aportar algo quizás?
No.
Bueno, los voy a invitar a los tres y a todos, si les parece, aprovechando que tenemos esta posibilidad, que hagamos una pequeña pausa aquí. Vamos a pedirle a Mariana, ella musicaliza la tarde, que nos regale un poco de la música que tenemos en este momento, y ya seguimos hablando hoy sobre las personas con discapacidad auditiva, los trastornos en el desarrollo de la comunicación, del lenguaje y todo lo que se viene haciendo desde hace años en el Instituto Dominic de la Ciudad de Buenos Aires.
Buenas tardes, Néstor, a las chicas y al padre Pablo. Quisiera preguntarles si ellos leen los labios, porque yo escuché en alguna oportunidad que ellos con sus ojos, como ven perfectamente, hablando nosotros despacio, nos pueden leer en nuestros labios lo que decimos.
Bueno, gracias a Maris que nos dejaba esta consulta, una especie de mito podríamos decir, y le vamos a trasladarle a la pregunta a Silvina, a Sandra. Las personas con discapacidad auditiva, ¿tienen la posibilidad de leer los labios? Y esto de que a veces se suele decir, hay que hablar despacito cuando estamos frente a una persona con esta discapacidad.
Sí, por supuesto, sí que se apoyan en la lectura labial, sí, por supuesto que es otra de los apoyos que tienen las personas con discapacidad auditiva para comprender cuando les hablamos. Sí, el modelo comunicativo justamente que utiliza una docente, que también transmitimos a las familias, es hablar un poquito más lento, no exageradamente más lento, modulando correctamente para facilitar la lectura labial a una distancia, bueno, prudente, como para que llegue el mensaje a los audífonos, a los implantes, de manera correcta, y entonces sea posible una comunicación más correcta, ¿no? Una comunicación correcta.
Bien. Y por ejemplo, bueno, si nos está escuchando, por ejemplo, a una familia, alguien que en su hogar tiene una persona con este tipo de discapacidad, que una persona que no escucha, que tiene sordera, por ejemplo, ¿desde qué edad es bueno comenzar a estimular al niño con este tipo de realidad? ¿Es bueno hacerlo desde bien pequeño?
Sí, en la estimulación siempre es más efectiva cuando es bien temprana, ¿no? Lo más temprano posible. Así que hoy en día se están equipando bebés y la estimulación se inicia inmediatamente. Así que sí, a través de juegos, una estimulación temprana que incluye, por supuesto, a la familia, trabajando en conjunto con la mamá, con el papá, y bueno, transmitiendo esto que decía yo, el modelo comunicativo, una manera de comunicarse con el niño que tiene discapacidad auditiva para que vaya ingresando a lo que es el mundo de la comunicación de la mano de su mamá y de su papá y de su familia.
Sí. Claro, y desde bien pequeño entonces ustedes los reciben a estas familias, al niño, al bebé, por ejemplo, para estimularlo.
Sí, tenemos estimulación temprana, así que sí, estamos haciendo ese trabajo desde que se detecta la discapacidad auditiva y se equipa hasta los 3 años, es el momento de la estimulación temprana. Y luego ya ingresan a los niveles de jardín, entre los 2 años, 2 años y medio o 3, hasta por supuesto los 6 años que finaliza el nivel inicial. Y luego primaria. Sí, claro. Cumplimos con todos los niveles, con bien. Esos tres niveles, con esos tres niveles, ¿no? Estimulación temprana, nivel inicial y primaria.
Bien, bien. Y aquí también la pregunta surge como sola, ¿no? Ustedes evidentemente tienen una educación preparada para todo esto, pero también las familias, las personas con discapacidad auditiva, los niños que quieren acercarse, tienen la opción de elegir si ir a un colegio o una institución como la que ustedes presentan o ir a una escuela común, ¿no? que ofrece el sistema. En el caso de la escolaridad, ¿no debe ser una decisión menor para esas familias, para esas personas?
No, por supuesto que no es una decisión menor y es un tema muy candente, ¿no? Todo el tema de la inclusión. Justo hoy participamos en el Congreso de la Sociedad Argentina de Pediatría hablando del tema de la educación especial y hemos escuchado muchas ponencias con respecto a la inclusión, ¿no? Que hay un sector que considera que todos deben estar incluidos en el sistema educativo común. Y bueno, nuestra postura es que nuestro sistema educativo es uno solo, que tiene 2 modalidades, ¿no es cierto?, común y especial, y que no se puede generalizar, que hay algunos niños que se van a beneficiar en la escuela común, otros en la escuela especial, otros pueden comunicarse, se benefician comunicándose con lengua de señas y otros de manera oral, pero no todos necesitan lo mismo, ¿no es cierto? Lo importante es poder ofrecerles a cada uno lo que realmente necesita para desarrollar al máximo su potencial, para que sean lo más independientes y felices posible, ¿no? Así que nosotros consideramos que nuestra escuela especial es inclusiva, que se trabaja, además nosotros trabajamos, como dije antes, con niños con discapacidad auditiva y otras patologías agregadas, trabajando en su independencia. Y si bien, por supuesto, que apoyamos los procesos de integración de aquellos niños que se benefician en la escuela común, en nuestra escuela los niños están sin maestras integradoras. Entonces la independencia es muy importante, lo que puedan lograr solitos, y esa independencia también hace a la inclusión, ¿no es cierto? Entonces, eso lo trabajamos junto a la familia, cuál es el deseo de los padres, y por supuesto vamos viendo en ese proceso, cuando llegan a la escuela especial, en qué momento consideramos que están preparados para comenzar su educación en escuela común, y ahí trabajamos como equipo de apoyo, o hay niños que tienen que transitar su educación en la escuela especial, pues es la mejor manera para aprender, ¿no es cierto?, para que ellos puedan aprender. Así que eso lo vamos viendo en cada caso en particular, no lo podemos generalizar. Y además también tener en cuenta que muchas personas con discapacidad auditiva que pertenecen a la comunidad sorda eligen estar entre sordos, eligen estar entre ellos y son más felices así. Entonces, ¿quién puede decir que van a ser más felices y van a estar más incluidos si están en una escuela común? Yo creo que no, que tenemos que respetar sus derechos y los derechos de los padres, por supuesto, de elegir cuál es la escuela que consideran mejor para sus hijos. Y muchas veces escuchar a ellos mismos, a los chicos, que cuando ya están en edades de elegir un secundario, tienen voz y voto, ¿no es cierto? Entonces, también trabajar con ellos esto. Y estimular la inclusión de nuestros niños en todas las actividades extraescolares que se puedan. En primer lugar, en sus familias. Muchas veces no están incluidos en sus familias. El modo de comunicarse les resulta muy difícil. Y entonces, trabajar con los papás, hacemos talleres de padres. También hacemos talleres con los abuelos, tratamos de que estén realmente incluidos en su familia y en todas las actividades extraescolares que se pueda. Yo soy muy fan de los scouts, que es la verdad que es una opción muy interesante para nuestros niños, donde se transmiten valores como el respeto por el otro, la solidaridad, y donde, bueno, no compiten, digamos, en lo que tiene que ver con los aprendizajes, ¿no? Sino que es un lugar de disfrute y de distintas actividades y donde pueden estar con chicos oyentes aprendiendo y divirtiéndose, ¿no es cierto? Y generando amigos, ¿no? Terminar todo lo social.
Bien.
Creo que es un tema muy importante para tratar.
Le sumo aquí, hay una consulta, Cristina, nos está escuchando desde Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero, está escuchando con mucho interés, le gusta este espacio, ella es docente de educación especial, ya jubilada, y tiene una pregunta, ¿hay cursos sobre comunicación aumentativa y alternativa que estén disponibles, por ejemplo, para ella o para otros docentes?
Sí, desde el Dominique hemos organizado cursos de comunicación aumentativa alternativa. En este momento no estamos ofreciéndolo. Bueno, la pandemia también ha hecho que estemos un poco limitadas en este tiempo, pero sí es un deseo nuestro y sabemos que es una necesidad de muchos el aprendizaje de este tipo de metodología para poder emplear en otros lugares lejanos. A nuestra escuela vienen chicos de distintos lugares, a veces, no sé, tenemos alumnos que vienen de Chascomús todos los días, de Campana, de Zárate, de La Plata, es decir, tenemos chicos que deben trasladarse muchos kilómetros todos los días porque en sus lugares de nacimiento, digamos, no hay instituciones especializadas. Así que sí sabemos que es una necesidad. Estamos en proceso para organizar este tipo de capacitaciones.
Bien. Bueno, padre Pablo, querías aportar algo, me parece.
Sí, yo una pregunta, ya que ellas están más que yo en ciertos temas. Me parece que la preocupación en el tema de la inclusión en la escuela común de estos chicos con estas problemáticas, con estas características, le agrega algo que las otras inclusiones a veces no tienen tanto, ¿no? El tema es quién da ese apoyo, especialmente en las escuelas que dependen del Estado, ¿sí? De las públicas, porque acá hay todo un apoyo que a veces no, para la inclusión, que a veces no suele estar tanto, ¿no?
Bien. Sí. Chicas, ustedes quieren aportar algo seguramente en ese sentido.
Claro, estaba pensando que a veces piensan que con una persona, un intérprete de lengua de señas, el chico va a aprender y así se soluciona. Y la verdad que no. No es como accede a los aprendizajes. Necesita de esta metodología específica, como dice Pablo, de muchos recursos, hay mucha didáctica, ¿no? Nuestros maestros están preparados y hacemos una capacitación interna permanente. Y muchas veces, o sea, para acceder a los contenidos, necesitarían muchos de nuestros alumnos una maestra integradora que haga un trabajo individual y no podría acceder a lo grupal, ¿no? Al aprendizaje grupal, que es lo que se hace en la escuela. Por eso creemos que para muchos niños la opción es la escuela especial, como para otros niños nosotros tenemos un programa de integración donde tenemos a los chicos integrados y están muy bien integrados y pueden transitar su escolaridad en la escuela común. Me parece que hay que ver cada caso particular y dejar las posturas muchas veces extremas y ser realmente empáticos, no ponernos en el lugar de ese niño que es el que pone el cuerpito y el alma ahí en la escuela, y bueno, escucharlos a ellos y ver qué es lo mejor para cada uno de ellos, ¿no? Dejando de lado las posturas extremas.
Sí, yo decía esto porque a veces uno se encuentra con... Yo soy una persona que apoya la inclusión, de acuerdo, lo que sea, me pregunto, porque a veces uno escucha, bueno, con un... Fred, a mí me ha pasado gente que me ha dicho, bueno, pero ¿cuál problema hay con la inclusión de la persona sorda, de chico sordo? La mayor dificultad cuando tenemos un chico con una discapacidad intelectual. Y la verdad es que uno que está en el tema sabe que el tema comunicacional es un... que a veces pareciera que sea fácil y no es tan... es complejo, ¿no? Y más en un ambiente de escuela donde hay muchos alumnos, no hay una cosa más dirigida, ¿no?
Sí, yo creo que realmente muchas veces se toma conciencia de esta dificultad cuando llega al aula un alumno con esta discapacidad, ¿no? Realmente es una discapacidad de intervención compleja. Así que no es para tomarlo livianamente o decir, bueno, necesita un intérprete ya o hablamos más lentamente que haga lectura labial. No es tan sencillo. El aprendizaje del lenguaje, el aprendizaje de cada vocabulario, de cada palabra de una lectura, de un cuento, se hace difícil para un niño con discapacidad auditiva. El desfasaje entre el nivel de lenguaje que maneja un alumno con discapacidad auditiva y el del resto del grupo es enorme, así que hay que hacer una tarea, sí, bien, bien consciente como para... promover la inclusión educativa cuando corresponde, cuando va a ser beneficiosa, cuando va a ser un proceso exitoso. De otro modo resulta frustrante y llegan a la escuela especial después de procesos, sí, frustrantes y angustiantes, chicos que podrían haber ganado mucho en la escuela especial y poder incluirse luego, una vez alcanzado ciertos niveles de lenguaje, en escuela común, en niveles más avanzados, ¿no?
Sí, aparte, antes decían, hablaban de la lectura labial, yo que conozco y personas con buen nivel de escucha y con buen nivel de habla, él mismo me dice, muchas de estas personas, me dice, cuesta mucho seguir a alguien que esté hablando todo el tiempo, es muy cansador y no siempre... y hay que estar muy atentos y también la otra persona poder estar dirigiéndose a uno, porque en cuanto uno perdió el ámbito visual, se perdió todo, ¿no? Digo esto porque a veces no es tan fácil las cosas, ¿no?
Exacto, sí.
Bien. Bueno, si les parece, aprovechamos los minutos que nos quedan. Algunas otras consultas tenemos por aquí. Ya algo también se habló, ¿no? Del rol que juega la familia. Cuando, sobre todo, este punto me parece importante. ¿Qué pasa cuando al interior de una familia se conoce que uno de sus integrantes, que un hijo, por ejemplo, tiene una discapacidad auditiva? ¿Cómo se acompaña este momento, este proceso? ¿Cuáles son las primeras reacciones que suele haber?
Bueno, generalmente llegan a nuestra escuela cuando ya este diagnóstico fue dado, ¿no es cierto? Ese proceso igualmente es muy doloroso, ¿no? Ese impacto con la primera información, generalmente desconocen totalmente lo que es la discapacidad auditiva y cuáles son las consecuencias que conlleva esta discapacidad auditiva. Y empiezan generalmente las familias a hacer este duelo, digamos, con nosotras en el colegio. Algunos deciden ya comenzar con la educación especial y nosotros desde el colegio los acompañamos a poder transitar toda esta situación, ¿no es cierto?, de poder aceptar a este niño y de poder informar todo lo que es capaz de hacer y lo que va a ser capaz de hacer, ¿no es cierto?, además de orientarlos en cuanto a todo lo que es el equipamiento, si todavía no lo han hecho, acompañar todo lo emocional que es tan importante, ¿no es cierto? Y restablecer ese vínculo con el niño, de los padres con el niño, para favorecer su desarrollo, ¿no es cierto?
Sí. Esto que hablábamos de de la inclusión educativa. Muchas veces llegan a la escuela después de algunos años de haber permanecido en jardines comunes y luego cuando tiene que ingresar a primer grado, ahí se dan cuenta que el nivel de lenguaje de ese niño no está, no es acorde como para poder comenzar un proceso escolar ya de nivel primario. Y ahí es que llega a la escuela especial. O a veces avanza sobre los primeros niveles de escuela primaria, primero, segundo, tercer grado, y ahí es donde se complejizan los contenidos curriculares y se decide se sugiere su pasaje a escuela especial. Por eso un poco la educación de un niño con discapacidad auditiva, por ahí es justo al revés que como el resto de las personas con discapacidad. Muchas veces los niveles de jardín son propicios para la inclusión de niños que tienen, por ejemplo, síndrome de Down, otro tipo de discapacidad intelectual, pero tienen eso, de niños que tienen lenguaje. Entonces aprovechan ese nivel donde lo lúdico, la parte expresiva es tan importante y se prioriza, ¿no? Y luego cuando ingresan a los niveles primarios, a lo mejor en algunos casos se sugiere la escuela especial. En nuestro caso, como el niño no tiene lenguaje, esos primeros años son vitales para avanzar en su enseñanza, en su adquisición. Así que por eso muchas veces el camino es diferente, ¿no? Los primeros niveles donde se trabaja en la adquisición del lenguaje, muchas veces el espacio adecuado es la escuela especial, y luego cuando ya lo ha adquirido y lo maneja con mayor eficacia, puede acceder a los contenidos pedagógicos de manera más, acorde a lo que es un nivel primario, y puede entonces incluirse en esos otros niveles, ¿no?
Claro. Bueno, y también, si bien algo hemos venido hablando de esto, queremos preguntarle respecto de la realidad de niños o de jóvenes, de adolescentes que no hablan o que le cuesta aprender a hablar, si bien no son sordos, ¿qué pasa allí? Estamos hablando ya de otros inconvenientes, ¿no? En el lenguaje y en la comunicación.
Sí, son niños que tienen trastornos del lenguaje, ¿no es cierto? Que escuchan, pero algunos no pueden hablar nada oralmente, otros pueden decir algunas palabras, y bueno, y es muy importante estimular esa comunicación con lenguaje oral, con otras herramientas comunicativas como las señas o los pictogramas, o bueno, darles herramientas de comunicación, ¿sí? Por eso es que trabajamos en el colegio con este programa de comunicación aumentativa alternativa, que es tan importante para estos niños que, si bien escuchan, no tienen un lenguaje expresivo para comunicarse. Y muchas veces cuando no tienen el lenguaje, ¿no?, para comunicarse, no hay una herramienta de comunicación, esto genera importantísimos problemas de conducta. Cuando son más chicos, y los berrinches, y los enojos, la angustia de los padres por no poder comprenderlos y por tener que afrontar estos berrinches, y los niños por no poder comunicarse, ¿no es cierto? Entonces, darles una herramienta de comunicación muchas veces lo que hace es eso, ayudar a que pueda controlar sus berrinches y no modificar estas conductas disruptivas, pues puede comunicarse, puede decir lo que quiere y los padres lo entienden, ¿no? Así que trabajar en la comunicación es fundamental para todos.
Bien, bueno, me parece que hemos abordado distintas cuestiones que tienen que ver con el tema que hemos planteado en esta tarde, padre Pablo, Silvina, Sandra, hablar de la realidad de las personas con discapacidad auditiva, personas de la comunidad sorda, y también esto de, bueno, los trastornos que puedan surgir en la comunicación, en poder manejar bien correctamente el lenguaje, que se va, a ver, de los aprendizajes que hemos tenido, que hemos ido tomando, Silvina, Sandra, que se va viendo caso por caso, ¿no? Esto es lo bueno también, es como hay un trabajo muy artesanal que hacen ustedes allí.
Sí, es muy importante tener en cuenta eso. Algo que no hemos comentado, y es todo la comunidad sorda, digamos, cuando los padres son sordos, sus hijos sordos, la mayoría no está de acuerdo con los implantes cocleares, ¿sí? Ellos consideran que, si se los implanta es como pierden la identidad del sordo. Ellos quieren lo natural para ellos y no quieren que sus hijos sean sometidos a un implante coclear. Y eso es, más allá de uno estar de acuerdo o no, es respetable, y nosotros trabajamos con los niños sordos, hijos de padres sordos, equipados con audífonos. Y bueno, y trabajamos también, por supuesto, en la comunicación y en todo lo que son los aprendizajes con ellos. Pero es importante tener en cuenta también eso, porque, bueno, en algunas instituciones no se trabaja con ellos porque necesitan de la capacidad auditiva para desarrollar la comunicación. Nosotros trabajamos también mucho con la comunidad sorda, ¿no es cierto?
Bien, bueno, este es un punto importante, evidentemente. Padre Pablo, me parece que hemos aprendido mucho en la tarde de hoy, escuchando a Silvina y a Sandra y todo lo que nos han acercado de lo que hacen, de lo lindo que hacen en el Instituto Federico Dominic de Buenos Aires.
Sí, yo creo que es importante esto que decías, que si algo nos enseña a veces trabajar junto con las personas con discapacidad es el respeto a lo individual, ¿no? O sea, cada caso y cada posibilidad, lo que para uno es sí, el otro para el otro es no. A veces, eso a veces cuesta entenderlo, ¿sí? Especialmente, y a veces en los ámbitos educativos también, ¿sí? Pero en todos los lados, me parece que nos enseña a trabajar contra las personas con discapacidad esto. No hay un no para, no hay un no ni un sí, digamos. Hay que ir viendo cada caso. Lo que fue un límite para alguien no lo es para otro, porque cada persona a su vez es distinta. Lo que no sirvió para uno puede servir para otro. Y yo creo que esto es, nos va enseñando esa capacidad de estar abierto, ¿no? a lo que sea. Pero con profesionalismo, yo creo que las personas se merecen todos los recursos. Es cierto que la tecnología ha traído muchas cosas, también los costos de la tecnología son a veces privativos, si bien en nuestro país contamos con una ley de apoyo muy grande para la persona con discapacidad, pero bueno, hay que contar con una pensión, un trabajo, una prepaga o algo, pero bueno, el Estado va buscando también otros caminos para acceder a esto, pero también me parece importante a mí, de parte, yo se lo digo, las invité a Silvina y a Sandra porque me parece que yo siempre les digo, a veces también querer trabajar con una persona con problemas de comunicación y a su vez con otras dificultades, no siempre todo el mundo lo quiere, ¿sí? Así como pasa a veces en las escuelas, si bien la realidad se va imponiendo, a veces como pasa en ciertas escuelas que se quiere tener al chico perfecto, que no traiga tantos problemas, también pasa en el mundo de la discapacidad, ¿sí? Y me hago cargo de lo que digo, ¿sí? A veces cuando hay que trabajar con otras problemáticas, ya la cosa se va complejizando más y yo les reconozco a ellos el trabajo de querer estar abierto a trabajar con todas las dificultades, que me parece que es respetar a las personas que se tiene delante, ¿no?
Bueno, con esta expresión del padre Pablo, me parece que Silvina, Sandra, es una linda forma de despedirnos, ¿no? Agradeciéndoles por todo el trabajo que realizan y sobre todo por lo bien que nos han explicado en esta tarde de qué se trata esto, todo lo que hacen desde el Instituto Dominic de Buenos Aires.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y me quedo con estas palabras de Pablo también, porque ahí es donde, bueno, demostramos que nuestra escuela es una verdadera escuela inclusiva, a pesar de que nos dicen que no lo somos, ¿no es cierto? Así que, bueno, nos da mucha alegría porque, bueno, eso es lo que queremos, ofrecerles a cada niño lo que necesita, lo mejor para su educación, lo mejor para su vida, bueno, con todo el amor que nos da esta vocación maravillosa que Dios nos dio.
Bueno, gracias también, Sandra, por habernos acompañado. Sí.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias, que estén bien, chicas.
Gracias.
Ya nos vemos. Gracias. Y padre Pablo, bueno, la semana que viene ya estamos llegando al final de este ciclo, pero el lunes próximo volveremos a encontrarnos. Ya después nos irás anticipando, nos irás diciendo, o si no, el mismo lunes le vamos a contar a la audiencia de qué se va a tratar.
Sí, no, en principio, bueno, espero que sea así. Se han comprometido a estar gente que está con el tema del certificado de discapacidad, de venir el lunes para contarnos, y que, como siempre, ha habido muchas preguntas, muchos cuestionamientos, me invité a alguien, me prometió que va a estar, así que esperemos que venga. Lo digo porque si la gente nos escucha, quizás pueden estar atentos a esto, ¿no? Así que, bueno,